Hola, soy Jessica, la presentadora del podcast. Si aún no me conocen, soy investigadora en un laboratorio de neurociencia cognitiva del Instituto de Tecnología de Massachusetts, más bien conocido como el MIT. Creé este podcast con la intención de llevar información gratuita a una audiencia hispanohablante que está subrepresentada en la ciencia, pero constituye una gran parte de la población. Están escuchando un episodio de la tercera temporada. Viajé a 7 países latinoamericanos para resaltar la ciencia que se está produciendo en nuestras naciones. Dado que viajé sola y con equipo limitado, se espera que la calidad de producción varíe un poco entre episodios. Si quieren ver el video que acompaña las conversaciones, pueden encontrarlo en nuestro canal de YouTube buscando @miultimaneurona. Espero que lo disfruten.
En el Instituto de Tecnología de Massachusetts.
O sea, MIT.
El cerebro es algo súper fascinante.
El cerebro es algo increíble.
¿Qué realmente es eso?
Realmente no sabemos.
No sabemos.
Quiero saber más.
Claro, y te lo explico aunque sea con mi última neurona.
Bienvenidos a otro episodio de Mi Última Neurona. Soy Jessica Chomik Morales, host y productora del show. Y hoy le estaré entrevistando a la doctora María Juliana Leone, quien estudia cronobiología y sueño. Realizó su licenciatura en biotecnología y su doctorado en ciencias básicas y aplicadas de la Universidad Nacional de Quilmes, aquí en Argentina. Actualmente es docente de la Universidad Torcuato Di Tella y también investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, mejor conocido como CONICET, en la Universidad Nacional de Quilmes y en la área de educación de la Universidad Torcuato Di Tella. Muy bienvenida, doctora. Muchas gracias por estar aquí y hablarnos un poco sobre sus investigaciones.
Muchas gracias, Jessica, por la invitación.
Claro. Bueno, para empezar, ¿cómo fue que se enamoró del cerebro? ¿Qué le atrayó del ser humano y del cerebro y la neurociencia?
Bueno, a ver, yo cuando estaba estudiando mi licenciatura, me interesaban varios temas. La neurociencia era uno de ellos, la inmunología era otro. Y justo necesitaban un estudiante en laboratorio para un proyecto que tenía que ver con cronobiología, que ahora vamos a explicar qué es, pero es neurociencia también, y también con el sistema inmune. Y entonces era como, bueno, vamos a ver por ahí. Pero en ese momento me interesaban muchas cosas. Medio que me fui enamorando de la neurociencia en el camino,
largo,
digamos.
Claro. Pero qué interesante que ya empezó en un laboratorio y hasta hoy día está como haciendo lo mismo, ¿verdad?
Sí, en realidad, como te decía, o sea, el tema era mucho más de investigación básica en el laboratorio, de mesada, digo yo. Uh-huh. O sea, yo trabajaba con células, con animales de laboratorio, y eso ocurrió durante la licenciatura y con cultivos celulares también. Wow. Y durante después mi doctorado. O sea, el tema fue similar y el trabajo era más de laboratorio con animales y con cultivos celulares.
Okay, y de ahí ya se fue progresando a seres humanos.
Claro, y después cuando terminé el doctorado tuve como un quiebre ahí de que quería cambiar de tema. Uh-huh. Necesitaba como trabajar en otra cosa y ahí estuve un año que no sabía si iba a seguir en la ciencia incluso.
Wow.
Sí, estuve igual haciendo como un trabajo técnico en un estudio que se hizo justamente de cronobiología acá en Argentina. Y ahí fue que, bueno, digo, quiero trabajar con personas, quiero trabajar en seres humanos. Y ahí yo soy ajedrecista también, fui ajedrecista, nunca deja de serlo uno, ¿no? Pero competí mucho desde cuando estaba en la escuela secundaria. Y entonces una de las cosas que se me ocurrió era mezclar esa pasión que yo tenía por el ajedrez con la ciencia, con mi trabajo, ¿no? Y había, el ajedrez se usa como modelo de toma de decisiones. Y dije, bueno, ¿qué pasa si busco hacer mi postdoctorado en neurociencia, pero con ajedrez como modelo de toma de decisiones, alejándome un poquito de la cronobiología? Y entonces, charlando eso con mi director de doctorado en ese momento, me dice, bueno, hay un investigador que seguro le va a interesar este tema. hablo con él y me dice, estamos empezando un proyecto con ajedrez y toma de decisiones. Venite, charlamos.
Sí.
Y bueno, y ahí entonces me
¿Eso fue aquí en Argentina?
Eso fue acá también. Okay. Sí. Mi licenciatura y mi doctorado fueron en la Universidad Nacional de Quilmes y después el postdoc que hice con este otro investigador. Los investigadores son Diego Golombek y Mariano Sigman. Uh-huh.
Dejaré los enlaces a sus publicaciones.
Bien. Bueno, y entonces con Mariano yo hice entonces el postdoctorado, primero en Exactas, en la Universidad de Ciencias Naturales y Exactas de la Facultad de Ciencias Naturales y Exactas de la Universidad de Buenos Aires. Y después Mariano mudó su laboratorio acá a la Universidad Torcuato de Itela. Y entonces un grupo de los que trabajábamos con él, las que trabajábamos con él, nos mudamos. Uh-huh. Y entonces ahí ya obtuve la entrega carrera de CONICET acá en Argentina. Hay como un método, un sistema diferente. Okay. Y entonces uno entra a carrera, es como la posición, digamos, el equivalente a una posición en universidades en otros países. Y bueno, y a partir de ese momento estoy trabajando ahí ya en cronobiología.
Okay,
ahí
se volvió
a la cronobiología, claro.
Y vamos a hablar un poco más de eso. Bueno, ¿qué es la cronobiología?
La cronobiología básicamente es una disciplina que estudia los ritmos biológicos, si las variaciones que ocurren en los organismos vivos en general a lo largo del día, a lo largo de las 24 horas.
Okay.
¿Sí? Y de hecho esos ritmos se llaman ritmos diarios o circadianos. Circadianos porque es cercano a un día, ¿no?
Viene de ahí. Entonces hay una concepción más errónea que ritmo circadiano solo tiene que ver con el sueño.
¿Solo tiene que ver con el sueño? No, claro.
No, no. Okay.
Ritmos circadianos son, puede ser cualquier variación diaria circadiana que haya, y hay muchísimas, de hecho. El número de células que circulantes en sangre, la concentración de hormonas, comportamiento de rendimiento cognitivo, hay muchísimas. Muchas.
Ok, sí, bueno, creo que es cuando uno habla eso en la sociedad general, es como está hablando del sueño, pero no es así.
No, no.
Entonces, en su pregrado, ¿cuál era la pregunta que intentaba contestar dentro de ese ramo?
A ver, yo lo que traté de hacer, que fue un poco la pregunta, la misma quizás en el doctorado, más amplia, pero la misma, ¿cómo era la interacción entre el sistema inmune y el sistema circadiano? Cuando uno está enfermo, cuando uno está enferma, uno duerme más, los ritmos circadianos se alteran, ¿sí? Digamos... cambia la amplitud, ¿no? Si uno tiene un ritmo circadiano, ¿cómo decirlo fácilmente? Sin dibujar, pero bueno.
Lo puede dibujar, de hecho, si quieres.
Puedo dibujar, contigo, la dibujo. Sí. Ya que tenemos pizarrón, lo dibujamos.
Okay.
Si uno tiene un ritmo circadiano, básicamente es esto, donde de acá a acá hay 24 horas, ¿no?
Ok.
Y esto después sigue... ¿no? Y tenemos otro día y entonces otra vez 24 horas, ¿no?
Ok, y estas es los peaks, estas altas, ¿qué son?
Esto depende de lo que estemos evaluando, podría ser cualquier cosa.
Okay.
¿Sí? Podría ser hormonas más altas, por ejemplo, o el sueño, uno a veces lo dibuja así, pero el sueño es más como que uno está durmiendo o está despierto, ¿no? Entonces como que esto sería quizás que estamos... durmiendo.
Ajá.
Y esto que estamos despiertos.
Ok. Y también dentro del sueño hay otros ciclos,
claro,
también.
Dentro,
¿no?
Del sueño y otros ciclos. Yo no trabajo tanto en eso. Yo trabajo más en sueño, pero del lado desde la cronobiología.
Ok.
Sí, no entro a los ciclos, digamos, REM, no REM, todo eso.
Ok.
Eso no trabajo, pero sí, por supuesto. Hay ciclos de 90 minutos dentro.
Y, por ejemplo, de persona a persona, entre individuos, ¿hay diferencias entre estos ciclos?
Sí, totalmente. Eso es algo que se llama cronotipos. Sí, el cronotipo básicamente es como la hora, a ver, no dije algo antes, y es que estos ritmos circadianos son controlados por un reloj interno que tenemos en nuestro cerebro,
okay,
que controla justamente todos los ritmos circadianos. En realidad, cada célula tiene sus propios ritmos circadianos y hay un reloj molecular, que de hecho el premio Nobel por el descubrimiento de uno de los genes que controla ese mecanismo, o que controla, no, bueno, que da origen a ese mecanismo, recibieron el premio Nobel hace unos años. Y entonces cada célula tiene su propio reloj molecular, pero esta región en el cerebro, que se llama núcleos supraquiasmáticos, es el reloj central, digamos, que controla los ritmos de todo el organismo, ¿sí? Y se pone en hora por la luz.
Por la luz, que es tan importante como no despertarse al mediodía, capaz.
Claro, claro. Por eso el sueño es diferente de día, de noche, uno no duerme igual, digo, y además es necesario para sentirse bien. Los seres humanos somos organismos diurnos, es decir, que estamos activos durante el día y descansamos durante la noche, uh-huh. ¿Sí? Hay otros organismos que son nocturnos y esto se invierte, ¿sí? Pero las personas, ese es el caso. Y entonces la luz del sol, pero también la luz eléctrica, de hecho eso cambió mucho nuestros ritmos circadianos, desde que tenemos acceso a controlar nuestro propio ciclo de luz-oscuridad, la luz pone en hora a este reloj, uh-huh. ¿Sí? Entra por los ojos, de hecho la ubicación de este reloj es justo sobre el quiasma óptico, y entonces la luz llega y además de ir a las vías que tienen que ver con la visión, van a dar una señal de que es de día a esta región del cerebro.
Ok, ¿sí? Y me imagino que al entrar esa luz natural, ¿verdad?, del sol, que tiene ondas específicas, ¿verdad?, sí, eso activa como un proceso, como un waterfall effect, casi, que un dominó. Uno sí. Empieza y ahí ya empieza a salir las hormonas o las químicas en el cerebro para despertarse.
Sí, hay algo así, básicamente, sí, este núcleo genera, o sea, hay un reloj molecular, uh-huh, que controla todo esto, la luz cambia la expresión de las proteínas asociadas, este mecanismo, modifica ese mecanismo, y a partir de ahí se liberan otras moléculas que son señales para el resto de áreas cerebrales, ¿sí? Y que controlan distintos, uh-huh, distintas variaciones en distintos órganos.
A través del día, bueno, lo poco que sé de esto, estoy pensando y preguntándole más, es que a través del día hay algo que se llama sleep pressure, que en español sería presión de dormir.
Presión de sueño,
sí. ¿Y qué es eso? ¿Hay una molécula que como se acumula durante el día que hace que tengamos sueño?
Sí. De hecho, que nosotros estemos despiertos durante el día y durmamos durante la noche, tiene que ver con los ritmos circadianos, pero también con la presión de sueño, que es de lo que vos hablas, ¿no? La presión de sueño es básicamente, nosotros tenemos, como si esto es el día y esto es la noche, uh-huh, y entonces acá estamos dormidos, no sé, de la cama. Y acá estamos
dos ojitos, sí.
lo que ocurre es que durante el día, desde que nos despertamos, que este es el momento del despertar, va aumentando la presión de sueño. Aumenta, aumenta, aumenta hasta que uno se duerme, ¿sí?
Okay.
Cuando uno se duerme, lo que va a pasar es que esto baja, ¿sí?
Ok.
Entonces, esto me queda un poco desfasado, ¿no? Esto es medio que, como que esto empieza a bajar cuando esto empieza a bajar, uh-huh, ¿no? Como hay una relación ahí. Pero bueno, básicamente esto es como la presión de nuestro cuerpo. Nosotros podemos estar despiertos bastantes horas, y de hecho podemos forzarnos a estar despiertos muchas horas, pero en un momento nos quedamos dormidos. Necesitamos dormir. El sueño es una necesidad fisiológica esencial, tan importante como comer, como tomar agua, como realizar ejercicio, digo, y está muy subestimada, ¿no? No le damos la importancia. Quizás ya cada vez se sabe más, ¿sí? La gente que sí sabe que tiene que tomar agua, que tiene que comer, quizás no sabe que dormir es tan importante, y si lo sabe no le da la importancia que le debiera dar, ¿sí?
Hay dos cosas que quiero preguntarle.
Sí.
Uno, ¿qué piensas sobre las pastillitas de melatonin?
Melatonina.
Melatonina. Que, bueno, para escuchar a otras personas hablar de esto, como el doctor Andrew Huberman, parece que no es bueno porque es una cantidad muy grande, pero no sé, por eso le pregunto. Y dos, ¿cómo era que se llamaba? O sea, esta presión de sueño, o sea, ¿qué es?
Que, sí. Hay muchas cosas que uno puede asociadas a eso, ajá, pero la molécula que se acumula en el cerebro asociada a la presión de sueño es adenosina.
Okay.
Y entonces va aumentando la concentración de adenosina, y en un momento cuando uno se queda dormido en una región específica del cerebro, etcétera, pero en un momento cuando uno se queda dormido, que eso tiene que ver con niveles de adenosina, pero también con dónde está el ciclo circadiano. Lo que ocurre ahí entonces es que esa concentración de adenosina empieza a disminuir. Claro. ¿Sí? Y entonces ahí durante el sueño esa concentración baja, ¿sí? Y uno se despierta idealmente cuando la adenosina está baja y el sistema circadiano empieza a dar una señal de alerta,
¿no? O sea que me imagino un trasnochar interrumpe mucho este ciclo y la presión. Todo.
Claro, exacto. Y sigue subiendo la presión de sueño, la concentración de adenosina, y además no estamos respetando nuestro propio ciclo de los ritmos circadianos, básicamente, ¿no? Ajá, nuestro ciclo diario.
Y si uno quiere forzar que uno duerma tomando melatonina, ¿qué sucede?
Sí, la melatonina básicamente es una hormona que tiene su pico durante la noche, uh-huh. ¿Sí? Y que la luz la inhibe, además. Entonces, cuando uno toma melatonina es como adelantar ese ciclo, dormirse antes, ¿no? Por eso no se toma en cualquier momento, sino que hay que tomarlo en momentos específicos, ¿no? En general, 2 horas antes de irse a dormir, etc. En cuanto a las concentraciones que se usan, la verdad que yo no trabajo tanto en farmacología y eso. Entonces, yo la verdad que una cosa que sí me gustaría decir es que, a ver, la melatonina sirve cuando uno no puede dormir asociado a problemas circadianos del sueño. Uh-huh. ¿Sí? No cuando, por ejemplo, uno tiene insomnio por estrés, cuando uno tiene insomnio por otras razones desconocidas, ¿no? Si está asociado a esto, entonces la melatonina puede estar bien indicada en este sentido, ¿sí? De nuevo, no es algo para tomar crónicamente, ¿no? Porque también, o sea, es una señal para este sistema que si uno la toma crónicamente, no solo afecta al sueño, quiero decir, afecta a todo el organismo, ¿no? Entonces, eso siempre, por supuesto, con prescripción médica o, bueno, la melatonina es de venta libre, pero en general es mejor que sea regulado y no simplemente automedicarse, porque, bueno, duermo mal, tome melatonina. No.
Simplemente no es
no,
así.
No. Okay. Sí, en cuanto a las concentraciones, no sé bien ahí las concentraciones.
No, está igual, es algo que siempre lo pensé y trato de, si no puedo dormir, no sé, cansarme, no mirar el teléfono, ¿verdad? Porque hay luz azul y eso también interrumpe todo, pero es como de alguna manera tratar de ir a dormir sin hacer algo como externo, que mi cuerpo así se descanse nomás. Pero otra pregunta que tengo para usted, porque hay estas diferencias de individuos, ¿verdad? Sí. Si es cierto eso, que unas personas digan, ah, es que yo me concentro más a la noche, o yo soy más un night owl, que es como
un nocturno.
Sí, exacto. Si eso es, ¿hay realmente diferencias ahí entre personas o esas personas simplemente no tienen un ritmo circadiano sano, por decir?
Sí, hay diferencias y esas diferencias se llaman cronotipos. Ajá. Que empecé a hablar de eso cuando dibujamos esto. Básicamente los cronotipos es la hora que marca ese reloj, ¿sí? En un entorno específico de luz oscuridad, ¿no? Entonces, si yo en mis días cotidianos, ¿no? Como que me expongo a la luz, quizás del sol un rato a la mañana y después estoy en un ambiente cerrado con luz artificial. En ese entorno, con esa cantidad de luz, más o menos parecida todos los días, mi cronotipo es tal. Sí, por ejemplo, yo el punto, que de hecho una cosa que se utiliza para medir ese cronotipo es el punto medio del sueño. El punto medio del sueño es básicamente, si yo, en días libres, ¿no? Que es cuando yo puedo elegir, ¿no? Si estas son las 24 horas, ¿sí? Y uno duerme, no había raro esto, digamos que esto es el otro día, si no, estas son las 6 de la tarde, empieza a estar oscuro y sigue estando oscuro hasta a las 6 de la mañana. ¿Sí? Y bueno, a las 8, porque tiene más sentido que decir las 6 de la tarde. Y estas son las otras 24 horas, ¿no? Este es el día 2 y el día 1. Entonces, si yo me voy a dormir a las 11 de la noche, ¿sí? A las 23, y me despierto a las 10 de la mañana o a las 11 para que sea más fácil el número, entonces, en días libres, sí que es cuando yo puedo elegir mis horarios de dormir más fácilmente y no tengo las presiones de los horarios de la sociedad, la escuela o el trabajo, Entonces yo acá estoy durmiendo un montón, 12 horas, me quedó mucho, pero bueno. Estas 12 horas, si el punto medio entre el horario en que yo me acuesto y en el que yo me despierto, esto es lo que se usa como marcador del cronómetro. ¿Sí?
Okay.
Y la sigla es de MSS, que es Mean Sleep on Free Days. Sí, el punto medio de sueño en días libres. ¿Sí? Que en este caso sería, son 12 horas, serían 6 menos, serían las 5. ¿Ven? Entonces, este es un marcador, un indicador que se utiliza para encontrar esa fase, ese cronotipo, ¿sí? Pero podría ser cualquiera. De hecho, se usa, por ejemplo, la melatonina cuando empieza a subir, cuando supera un cierto umbral, también eso se utiliza como un marcador del cronotipo. Y podría ser así varios, ¿sí? La temperatura corporal, el mínimo de la temperatura corporal. También la temperatura aumenta durante el día, baja durante la noche, bueno.
Pero esto es algo que nosotros mismos podemos controlar con nuestro entorno y cuando vemos la luz, ¿o es algo ya como interno, un reloj interno que es diferente?
Ahí las dos cosas son correctas.
Okay.
Hay una parte que es, hay predisposición genética, uh-huh. ¿Sí? Hay ciertos marcadores genéticos asociados a cronotipos más matutinos o cronotipos más tardíos, pero también las actividades que uno hace y sobre todo la luz a la que uno se expone durante el día y la edad, que de eso vamos a hablar bastante, seguramente, van a hacer que uno sea más matutino o más nocturno.
Okay.
En general, las personas que están en lo que está pasando en los últimos años, de que nos exponemos menos a la luz del sol en general, en todo el mundo, es que los cronotipos se están volviendo más tardíos, nos estamos volviendo más tardíos, ¿sí? Y esto tiene que ver con cómo funciona el reloj, ¿sí? Cuando las días y las noches son más parecidos entre sí, porque el día no es tan brillante, la noche no es tan oscura, porque usamos luces artificiales, uh-huh. pantallas, etc., esos cronotipos tienden a ser más nocturnos.
Okay.
Y entonces hay variabilidad, por distintas razones, por las cosas que las personas hacemos, por la predisposición genética de cada uno, por la edad, y eso hace que tengamos, si uno dibuja este punto medio del sueño, que no es tan fácil, pero si estos son números de personas, es un histograma, ¿no? Y acá ponemos este punto medio del sueño, ¿sí? Entonces va a haber personas, ¿dónde va a estar este promedio, esta media? Va a depender de muchas cosas, por ejemplo, de la cultura. ¿Sí? Acá en Argentina somos muy nocturnos, o somos más nocturnos que en otros países.
Sí, acá las fiestas empiezan a las 3 de la mañana.
Sí, y se cena muy tarde.
Sí.
Se cena antes de las 9 de las 10 de la noche, ¿no?
Claro, que es muy distinto a Estados Unidos, por ejemplo, que es más como las 6, las 7.
Exacto.
Claro.
Entonces, los valores más bajos de esto que habíamos dicho son personas que son más matutinas, ¿sí? Se despiertan y se levantan antes. Y del otro lado tenemos a los personas, ¿no? Entonces, este valor, que depende de un montón de factores, va a ser más tardío en la Argentina, por ejemplo, que si lo aplicáramos en Estados Unidos, podría ser.
Ok,
¿sí?
Entiendo. Y esto también cambia dependiendo de la edad. Y justamente quiero hablar de eso con usted, de que ha hecho muchos estudios con adolescentes y personas que están en la secundaria o en, bueno, no sé cómo se dice middle school acá.
Sí, es
primaria.
Secundaria.
Primaria y
primaria
secundaria.
En realidad, middle school es más secundaria.
Okay,
es como
okay.
El último año de primaria y ya secundaria.
Ya, ya, sí. Ya. ¿Y si nos puedes contar sobre esos estudios?
Sí, por supuesto. A ver, lo que pasa con los adolescentes es que son más nocturnos. O sea, eso que yo grafiqué de Argentina sería un poquito más allá si separamos eso en adolescentes y en personas más jóvenes o más grandes. Los adolescentes son más nocturnos.
¿Por el tema del celular o...?
Bueno, eso también es una buena pregunta. Es
okay.
Cultural, los adolescentes Ajá. son más nocturnos porque pueden o porque quieren. Básicamente por las dos cosas,
okay.
pero hay una predisposición biológica.
Okay.
Sí, biológicamente, a ver, los mecanismos por los cuales eso pasa no están del todo resueltos. Tiene que ver con la presión de sueño en parte, porque la presión de sueño como como que es más lenta, se acumula más lentamente esa presión de sueño y entonces no tienen el suficiente sueño, digamos, de la presión para dormirse a la hora que debiera ser. Y por razones biológicas esto pasa también en otros animales.
Ah, sí.
Sí, desde el momento de la pubertad, la fase en la que ocurren estos ritmos cambia.
Okay.
Y entonces hay razones biológicas, por un lado, pero también hay razones culturales, ¿no?
Uh-huh.
Porque si esos adolescentes que biológicamente están más predispuestos para irse a dormir más tarde usan el celular, eso va a hacer que sea más tarde todavía.
Entiendo.
O si están en una sociedad donde los hábitos culturales son muy tardes, las costumbres son muy tardías, y bueno, eso va a hacer que sean más tardíos todavía.
Ok, ¿y qué demuestra entonces estos estudios? ¿Está
bueno,
bien la hora que ingresan al colegio?
Esa es la pregunta. Y básicamente, a ver, en todo el mundo las clases comienzan muy temprano a la mañana, ¿no? Uh-huh. A las 7, a las 8. Sí. Sí, acá en Argentina es muy común que comiencen 7:45, quizás es el horario más común, es muy temprano.
Muy temprano.
Es muy temprano, más teniendo en cuenta, de nuevo, que somos muy nocturnos. Entonces, el mismo horario de inicio escolar que en otros países, quizás si comparamos con Estados Unidos, pero que se van a acostar mucho antes porque son menos nocturnos, con estos adolescentes, realmente era algo que era necesario estudiar, es algo que es necesario analizar. Lo que hicimos nosotros, fundamentalmente, es... acá en Argentina no se hizo nunca un cambio de horario, ahora voy a hablar de eso, pero... lo que sí hicimos y lo que yo estoy trabajando mucho es con una escuela en particular que tiene varias características que son increíbles para hacer un estudio así de investigación. Primero, tiene muchísimos alumnos. Segundo, tiene 3 turnos escolares, que es algo muy raro en el mundo.
Sí.
Que adolescentes, no adultos que vayan a la escuela a la noche porque no hicieron la escuela secundaria en su momento, sino adolescentes que terminan su escuela primaria, sí, tienen 13 años, y empiezan la escuela secundaria en el turno mañana, en el turno tarde o en el turno noche, por sorteo son asignados. Es una escuela muy prestigiosa que depende de la Universidad de Buenos Aires y hay muchos inscriptos y por eso hay 3 turnos. Entonces, son asignados al azar, eso por supuesto saca muchísimos sesgos que... En otros lugares del mundo hay 2 turnos, es no muy común, pero hay países donde
sí, sí,
existe.
Sí.
Por ejemplo, en México hay muchos estudios, en Brasil.
En Paraguay también.
En Paraguay
sí.
También, en Uruguay también hay estudios de esto. Pero en general lo que pasa es que eligen.
Claro.
Eligen a qué turno ir, ¿no?
Sí, sí.
Y entonces como eligen, hay también algo muy instalado en la sociedad, ¿no? Que al que madruga Dios lo ayuda. Es una frase muy, muy, muy instalada en la sociedad. Y que si uno va a la mañana, entonces es mejor. Es mejor y de hecho se piensa que los que van a la mañana son mejores. Entonces al momento de elegir, eligen a la mañana.
Uh-huh.
Y a la tarde van los que no obtuvieron el lugar a la mañana, ¿no? Entonces ahí ya hay sesgos,
claro,
de distintos tipos. En este caso, en esta escuela, es por sorteo. Entonces, algunos empiezan 7:45, otros 12:20, otros 5:40.
¡Wow! 5:40.
Sí.
Ok.
Y entonces termina a las 10 de la noche, 10:20. Sí. Sí. Y bueno, entonces es una situación ideal, una muestra ideal para estudiar esto, ¿no? Porque uno puede decir, bueno, ¿qué pasa en el turno mañana, en el turno tarde, en el turno noche con estos cronotipos? Los cronotipos son diferentes de acuerdo a esta clave social que se repite, ¿no? Todos 5 días por semana. Bueno, ¿cómo duermen? Porque son todos adolescentes, todos nocturnos, pero van a la mañana algunos, otros. ¿Qué pasa con la duración de sueño? ¿Qué pasa con el jet lag social? El jet lag social es otra variable que se mide mucho en estas cosas, en estos temas, y es básicamente la diferencia en los horarios del sueño entre días libres y días hábiles. ¿Sí?
Okay.
Lo mejor es, por ejemplo, para adolescentes deberían dormir como mínimo 8 horas, ¿sí? Entre 8 y 10 horas, promedio 9. Los adultos como mínimo 7 horas, ¿sí? Entre 7 y 9 horas son los niveles recomendados. Pero lo ideal es que esos horarios, los horarios que dependen del cronotipo de cada uno, pero que sean regulares
uh-huh.
a lo largo de la semana, ¿sí?
Claro.
Entonces, si uno duerme durante los días hábiles entre las 12 de la noche y las 6 de la mañana, y en los días libres se acuesta a las 4 de la mañana y se levanta a las 12, Entonces los horarios son muy diferentes. Estos puntos medios van a ser muy diferentes. Y esa diferencia en los puntos medios del sueño entre días libres y días hábiles es lo que se llama jet lag social. Okay. Y es como una diferencia entre el horario interno, que estaría lo que pasa en los días libres, y el horario de la sociedad. ¿Sí?
Claro, porque uno se tiene que ir a levantar y irse al colegio o al trabajo. Exacto. O lo que sea. Claro.
Entonces, lo que nosotros evaluamos en estos tres turnos es qué pasa justamente con el cronotipo, con la duración del sueño y con el jet lag en estos adolescentes que asisten a tres turnos escolares. Y con el rendimiento académico también, ¿no?
Ahí le hacen preguntas, me imagino.
Sí, usamos un cuestionario que tiene una encuesta autoadministrada que tiene cuestionarios estandarizados que se utilizan para evaluar cronotipos, duración de sueño, jet lag social. Y entonces hicimos varios estudios ya hasta ahora. El primero que hicimos fue en estudiantes de primero y quinto año para comparar justamente los dos extremos, estudiantes distintos porque fue en el mismo momento, primero y quinto año. Después repetimos los que estaban en primero cuando llegaron a quinto, los evaluamos nuevamente.
¡Wow! O sea, después de 5 años, cuatro.
Sí. ¡Wow! Sí. Y lo que nos mostraron esos dos estudios, ahora hicimos otros de todos los años, pero todavía esos resultados no están. Ajá. Pero básicamente lo que se ve es que hay un efecto de la edad, como era esperable, ¿no? Los que son de quinto año son más nocturnos, eso ya lo sabíamos de otros lugares del mundo. También vemos que somos muchos más nocturnos que en otros países del mundo, como por ejemplo Alemania, Estados Unidos, que es donde hay muchos datos y hay un grupo muy grande que trabaja en cronobiología en Alemania y en Estados Unidos también hay muchos datos de esto. Entonces, los cronotipos son mucho más tardíos, pero hay diferencias entre turnos también. Entonces, los del turno mañana tienen cronotipos más tardíos que los del turno tarde, más matutinos, perdón, que los del turno tarde y los del turno noche. ¿Sí? Okay. Entonces, uno podría pensar, bueno, el cronotipo se está adaptando al turno, listo, van al turno mañana y ya está, duermen bien, tienen jet lag social bajo, ¿sí? Y ya está, se adaptaron a ese turno. Pero no pasa eso. Hay diferencias, pero esas diferencias no son suficientes para que la duración del sueño y el jet lag social sean adecuados, ¿sí?
Okay.
Lo que pasa es que duermen muy, muy poco. Hay diferencias, son un poco más matutinos que los del turno tarde, los del turno noche, pero no tanto, ¿sí?
Okay.
Esa alineación al turno es parcial, no es total.
Okay,
¿sí?
Okay.
Y en promedio duermen menos de 6 horas los estudiantes de quinto año del turno mañana.
Wow.
Y es realmente muy poco.
¿Y los que
son
del último turno, cuántas horas?
Y los otros casi cerca de 8 horas.
Okay.
Sí,
wow.
Entre 7 y 8 horas, ¿sí? Y los fines de semana duermen un poco más, ¿sí? Como está reportado también, pero no mucho más. Duermen niveles similares a los que duermen los adolescentes y las adolescentes de otros lugares del mundo. Lo que indica que están privados de sueño crónicamente, porque duermen muy poco durante los días hábiles y el sueño igual no se recupera. Iba a decir, no recuperan la cantidad de horas, pero es algo importante decir también. El sueño, en general existe lo que se llama un rebote de sueño, que cuando uno duerme poco, duerme más al otro día o cuando puede hacerlo. Pero el sueño que se pierde no se recupera porque el impacto que tuvo esa falta de sueño en nuestra salud y en nuestro rendimiento, ya está, en nuestro aprendizaje, ya está.
Y esto es sumamente importante porque esto significa que está de seguro impactando sus actividades sociales, pero también académicas. Y que cómo hay diferencias entre las notas también.
Sí, bueno, otra de las cosas que nosotros evaluamos fue el rendimiento académico. Comparar los turnos se puede hacer, nosotros uno puede comparar las notas, ¿no? De turno mañana con turno tarde con turno noche, pero ahí uno puede decir, bueno, los profesores son distintos. Nosotros en el primer estudio no vimos diferencias entre turnos. En el segundo estudio vimos un poquito de diferencias, pero no tanto, asociadas a lo que uno hubiera esperado. Pero dependientes de la materia también, ¿no? No es lo mismo lo que se veía en matemática, en lengua, etcétera, ¿no? Pero lo que para mí me resulta más interesante de esto es ver en cada turno qué pasa con el cronotipo, ¿no? Porque uno esperaría que esto es lo que se llama el efecto de sincronía, que tiene que ver con esta frase que yo decía antes, al que madruga Dios lo ayuda. Básicamente, los matutinos. Hay resultados de la literatura que muestran que los matutinos tienen mejores notas de otros lugares del mundo, ¿no? mejor rendimiento académico que los nocturnos. Ahora, eso es porque son mejores. Si fueran evaluados a la tarde, a la noche, sería lo mismo. O
es por el horario.
Por el horario, claro. Porque están siendo evaluados y aprenden a la mañana. Bueno, como tenemos tres turnos, eso se puede evaluar. Y lo que vimos es que a la mañana pasa esto, ¿sí? A la tarde esa diferencia entre matutinos y nocturnos disminuye mucho, casi que no hay diferencias.
¿Diferencia en?
En diferencias en rendimiento académico.
Okay.
¿Sí? Si uno lo piensa, digamos, podría ser algo así, ¿no? Si uno tiene el turno mañana, turno tarde y turno noche, y uno, lo voy a hacer así, digamos, estos son los matutinos y estos son los nocturnos y esto es rendimiento académico.
O sea, hicieron, estoy tratando de entender, ¿con los mismos estudiantes los cambiaron de turno también?
No.
No, ok.
Evaluamos a todos los estudiantes que van a tres turnos, eso también es algo que nos gustaría hacer.
Ok, ok.
Pero mantienen el mismo turno durante
ya, toda la semana. ¿Ustedes determinaron si eran de día, o sea, personas de día o de noche a través de este cuestionario?
Claro, ya. Ese es el cronotipo y después tenemos un grupo que va a la mañana, otro que va a la tarde y otro que va a la noche. Entonces, lo que pasa es que después... Acá, en el turno tarde, esto no es diferente, uh-huh. ¿Sí? Los matutinos con los nocturnos. Y a la noche, esa diferencia se invierte en lengua, no en matemática.
Ok.
¿Sí? Y entonces, esto nos está diciendo que hay un efecto del horario en relación al cronotipo. No es que, porque si fueran los matutinos siempre mejores, deberíamos haber visto algo así, ¿no? Siempre.
Claro.
Y eso no pasa. Disminuye esa diferencia, seguro, en los tres turnos. Incluso en una de las materias, eso se revierte, ¿sí? Entonces, no es solamente efecto de sincronía, lo llamamos nosotros, entre los horarios y el cronotipo. Hay algo asociado a ser más matutino, ¿sí? Pero también hay mucho del horario donde uno aprende o es evaluado, ¿sí? Entonces están como las dos cosas, evidentemente.
¿Y cómo se puede como utilizar estos datos y cómo podemos, o sea, en su visión de cómo impactar a la sociedad, ¿cuál es su visión de qué estos datos están diciendo? ¿Cómo podemos cambiar los horarios, por decir?
Y para mí algo muy importante que hay que poner sobre la mesa, que en otros países se ha hecho, es el horario de inicio escolar. Realmente que los adolescentes comiencen a aprender algo, que sean evaluados a las 7:45, es realmente muy, muy temprano. Más en países con costumbres muy nocturnas. Uh-huh. Entonces, el horario de inicio escolar es una política educativa que debería ser como mínimo revisada y hablar de estos temas. Yo sé que es muy complicado operativamente cambiar el horario de inicio escolar por muchísimas razones.
También los padres que tienen su trabajo que empieza a las 9 normalmente.
Sí, justo, o sea, otros investigadores, el otro día estuvo una charla de un investigador de Estados Unidos, Horacio y la Iglesia, que contaba justamente en un evento que hicimos online, que hablamos de sueño y educación, contaba la experiencia de hacer un cambio de turno en Estados Unidos, y él lo que decía es que, por supuesto, fue muy, muy difícil implementarlo y llevó mucho tiempo, muchas reuniones, etcétera, que primero había bastante gente en contra de hacer ese cambio, pero que una vez que lo hicieron, estaban todos muy contentos.
Y hay seguro datos
y también. Se acomodaron. Sí, datos sí, hay. Hay datos de otros países y todos los cambios de horarios que se hicieron para que el horario comience más tarde tienen datos positivos en una o más variables, ¿sí? Incluso en Estados Unidos, que manejan desde los 16 años, disminuye la tasa de accidentes, ¿no? Ni hablar que hay algunos que encuentran que aumenta el rendimiento académico, disminuye la somnolencia, duermen mejor. Digo, hay muchos beneficios, no solo en Estados Unidos, ¿no? También se hizo en Inglaterra, en China, en Japón. Digo, hay datos de otros países también, Canadá. Entonces, el horario de inicio escolar es una de las variables o de las políticas que podrían ser cambiadas. Otras que son menos difíciles de implementar o que llevan menos tiempo, o que deberían llevar menos tiempo, es el orden de las materias o el orden de las evaluaciones. Por ejemplo, yo doy clases, ¿no? No a adolescentes de nivel medio, pero sí a estudiantes que están en su segundo año de la universidad, y entonces no son adolescentes, pero son adultos muy, muy jóvenes. Uh-huh. Entonces siguen siendo muy nocturnos.
Okay.
Entonces yo a ellos no les puedo tomar un examen a las 8 de la mañana. Entonces pido a la universidad que mis evaluaciones no sean a las 8 de la mañana. Claro. Yo antes de las 10 no les tomo clase. No porque las 10 sea el mejor horario, porque
claro.
Esa es otra buena pregunta. ¿Cuál es el horario óptimo? Uh-huh. No lo sé.
Okay.
Depende, hay que estudiarlo. Depende.
Mirando este lo que dibujó, yo diría, en mi poco sabiduría, ¿verdad? Que bueno, eso es lo que están en el horario medio, porque ahí ya como les complace a los que son, ¿cómo era?
Matutinos.
Matutinos y los nocturnos también. Sí. Hay algo
claro.
Medio.
Bueno, pero eso es 12 y 20, ¿no? Podrían decir, bueno, es muy tarde, yo no puedo hacer que todos los adolescentes comiencen a esa hora.
Ajá.
Porque, no sé, podría ser algo que, no sé, por ejemplo, porque las escuelas hay limitaciones edilicias, ¿no? Entonces, de que tiene que usarse varias veces en el día. Entonces, si empieza a las 12, no puedo hacer tres turnos porque no me dan las horas del día. O porque se hace de noche y entonces ahí sería otro problema, ¿no? Son cosas a resolver, operativas, digamos. Pero quizás no hace falta, o sea, no lo sé. Depende para qué también, ¿no? Qué es lo que uno quiera obtener. Pero seguro que cuanto más tarde, entre la mañana y la tarde, cuanto más tarde, mejor.
Uh-huh.
Entonces, si se puede hacer un cambio de horario de una hora...
Por lo menos,
por
para
lo menos,
las 8:30
claro.
O en vez de las 7:30.
De hecho, en Estados Unidos se recomendó que 8:30 sea el horario mínimo.
Yo cuando fui al colegio, sí, era 8:30. Igual me parecía
muy temprano
cuando era chiquita, pero ahora veo que es mucho peor en otros lugares.
Sí, sí. Por supuesto que hay otras cosas que influyen también, ¿no? Las estaciones también, ¿no? Amanece más tarde en invierno, entonces es más difícil también levantarse temprano en invierno que en verano. Digo, entonces se podrían pensar muchas cosas. Otra que es bastante sencilla es que, bueno, uno tiene una cantidad de aulas para una cantidad de turnos. Bueno, pensemos en que los más jóvenes, los más chicos dentro de la escuela secundaria vayan más temprano que los más grandes. En muchas escuelas pasa al revés, hablábamos de eso el otro día también. Que la escuela primaria va a la tarde y la escuela secundaria a la mañana. Operativamente quizás eso es mejor, no sé. Pero seguro biológicamente no, porque son más nocturnos los adolescentes y los hacemos ir muy temprano.
Claro, claro.
Entonces...
Qué interesante. Y bueno, también quiero saber cómo estos ciclos cambian a menudo que uno vaya creciendo. En los niños, ¿cómo es? Y después, ya hablamos de los adolescentes, ¿y después de qué edad, o sea, más de los 25, más de los 27, empieza a cambiar también?
A ver, yo tengo otro proyecto que se llama Crono Argentina y otro que es mi reloj interno, que un poco evaluamos. Crono Argentina terminó el proyecto, pero... y todavía no está publicado, pero estudiar cómo, cuándo y cuánto dormimos en Argentina, ¿no? Y en cuanto a los horarios, es un poco lo que preguntás, porque una de las cosas que podemos saber es cómo cambia con la edad, ¿no? Uh-huh. Y eso ha sido publicado en otros lugares del mundo, y el punto donde cambia el marcador para el final de la adolescencia, de hecho fue el título del trabajo que se publicó, eso con datos de Alemania hace varios años ya, del doctor Ronenberg, el grupo que publicó esto, esa edad es cerca de los 21 años.
21, ok.
21 años, sí. O sea que hasta ese momento, en datos de Alemania, de nuevo, que podría haber modulaciones sociales, ¿no? De culturales. Nos volvemos progresivamente más nocturnos, ¿sí? Desde la infancia, durante la adolescencia cambia mucho y a partir de ese momento comenzamos a ser progresivamente más matutinos, ¿sí? Cuando somos adultos mayores... lo que pasa es que somos muy matutinos, ¿sí? Las personas más grandes se despiertan muy temprano en la mañana, en general también se acorta el sueño,
claro.
¿Sí? Y además hay otros problemas asociados a la calidad del sueño, ¿no? Cuando uno es más grande, en realidad el cerebro se va deteriorando en general y el sueño también, digamos, ¿no? Entonces se fragmenta el sueño y nos volvemos más matutinos, ¿sí? En la infancia lo que pasa es que son más matutinos, ¿sí? Y el sueño también, dependiendo de la edad que estemos evaluando, cambia. Pero una de las cosas que más cambia, podríamos decir, que es la duración del sueño.
Uh-huh.
Los niños, las niñas necesitan dormir más que los adolescentes.
Uh-huh. ¿Sí? Claro, porque están en formación, creciendo, exacto, necesitan ese descanso. Claro.
Sí, entonces necesitan dormir más, la duración de sueño debería ser mayor, pero son más matutinos. Entonces hay forma de que un niño y una niña se vaya a dormir a las 10 de la noche en Argentina o a las 9, y en otros países mucho más temprano.
Sí, ¿no? Sí, sí.
Pero un adolescente es muy, muy difícil. Que
y como vemos con los bebés, casi todo el día están durmiendo.
Los bebés casi todo el día están durmiendo. Y eso está bien, es algo que se necesita en esa etapa del desarrollo. Y además, el sueño se está consolidando en sí. Los ritmos circadianos están como uh-huh, terminando de consolidar. Sí.
Eso es algo que, bueno, sé que no hay respuesta todavía, pero quiero saber cuál es su perspectiva de por qué necesitamos dormir biológicamente. O sea, creo que hay muchos papers tratando de desentrañar esta pregunta porque no tiene mucho sentido de qué exactamente está sucediendo y por qué tenemos que estar inconscientes para que esto suceda. Algunos dicen que son procesos metabólicos de limpieza, por decir, en nuestro cerebro, estamos consolidando las memorias, pero ¿por qué es necesario eso?
Por supuesto que la respuesta no se sabe, ¿no?
Sí.
Pero lo que sí sabemos es que si no dormimos, nos morimos.
Sí, sí, es otra cosa, que no podemos, es como, si no comemos, creo que son 5 a 7 días que podemos sobrevivir, pero creo que después de algo como 72 horas, algo poco, o sea,
sí,
mucho.
Es muy poco,
sí,
es muy poco.
Si no dormimos, nos morimos.
Sí, sí. Básicamente, el dormir es esencial, o sea, es esencial, como comer, como tomar agua. ¿Por qué? Y además pasamos mucho, un porcentaje muy, muy alto de nuestra vida durmiendo, ¿no?
Sí.
Debería ser un tercio en promedio. Ahora estamos durmiendo menos, es un poco menos, ¿no? Pero es mucho, sí, es mucho. Durante el sueño, o sea, la respuesta no la sabemos. Sabemos que si dormimos mal, nos enfermamos. Si dormimos mal, nos enfermamos más. Si dormimos más, rendimos peor, ¿sí? Nos sentimos mal.
Si dormimos
el
menos.
Mal humor.
Sí, claro, claro.
Dormimos peor en que dormimos menos. Sí, sí, el sueño es de peor calidad también. Pero ¿qué es lo que está pasando o por qué pasa eso? No se sabe. ¿Qué es lo que está pasando? Sí sabemos algunas cosas. ¿Para qué es necesario el sueño? Sí, para aprender. Sí, para que se consoliden memorias. El sueño central. Para que funcione bien el sistema inmune, por ejemplo, funciona en general más cuando estamos durmiendo. Sí, los procesos de limpieza a nivel cerebral y a nivel del cuerpo en general, también para eso es necesario dormir, ocurren durante el sueño. Pero bueno,
Gran misterio.
¿Por qué tiene que ocurrir eso en un estado? ¿Por qué en un nivel inconsciente? Bueno, es una gran pregunta. Hay algo metabólico que seguramente tiene que ver, que es que durante el sueño, y esto es un gran mito, ¿no? El que el cerebro está apagado, por supuesto que no está apagado el cerebro mientras dormimos, pero hay mucha gente que piensa que esto es así. Es otro estado, diferente al estar despiertos. Pero el metabolismo es más bajo. Entonces podría ser que esto sea necesario, que si uno está despierto, que todos esos procesos que hacen falta realizar durante el sueño no se puedan hacer si uno estuviera despierto. Podría ser
que hay muchos recursos que se están utilizando,
sí.
Claro. Okay.
Pero de nuevo,
no se sabe, es un gran misterio.
No, gran misterio, no sabemos.
Quiero preguntarle sobre un paper que recibió muchas citaciones que tiene que ver con cómo cambió la pandemia
y el impacto que tuvo eso en el ritmo circadiano y todo.
Sí, nosotros, como yo les mencionaba antes, el proyecto este que armó Argentina, ¿no? En la pandemia, o en el aislamiento asociado a la pandemia en realidad, cambió algo. Yo les hablaba antes de qué cosas son las fundamentales para los ritmos y cuáles son las señales que pone no en hora este reloj. Una de esas es la luz del sol y otra son los horarios de nuestras actividades, ¿no? Esas dos cosas cambiaron muchísimo durante la pandemia. Porque estábamos acá en Argentina, al menos hubo muchos meses de aislamiento
al principio obligatorio, bien más recomendado. Entonces, en las escuelas estuvimos a mucho tiempo, los trabajos, la mayoría, los alumnos que no eran esenciales, entre comillas, los que se llamaban esenciales en ese momento, se hacían desde nuestras casas. Entonces, estábamos en nuestras casas, estuvimos en nuestras casas durante muchos meses. Eso cambia la posición de los, ¿no? Porque para ir al trabajo, como mínimo, uno sale a la calle en el momento que hay luz del sol. Y la luz eléctrica, si bien también pone, ¿no?, los relojes biológicos, la intensidad es mucho menor. Entonces, no es lo mismo ponerse una hora a la luz del sol a la mañana que ponerse una hora a la luz eléctrica a la mañana, ¿no? Entonces, al estar en nuestras casas, esa exposición a la luz durante el día era menor y la exposición a la luz durante la noche probablemente era mayor, porque estábamos en nuestras casas todo el día y podíamos regular nuestros propios horarios. Y estábamos prendiendo la luz y la dejábamos, miramos la televisión, sí, su pantalla, que de nuevo es una señal de luz también. Y eso, de nuevo, las noches más claras y los días menos claros, ¿no? Entonces, eso está asociado con pronósticos más nocturnos. Nosotros lo que evaluamos fue justamente con este proyecto de Gran Argentina. ¿Qué pasaba con el pronótipo y la duración y la calidad del sueño? Teníamos datos, en este caso fueron datos de las mismas personas que habían completado.
Me encanta estudios así, que son con las mismas personas por mucho tiempo, porque creo que es muy distinto comparar entre personas, sí, que dentro de una persona.
Sí. Bueno, entonces nosotros teníamos esta muestra allá y lo que hicimos durante la pandemia fue al mes y medio de que inició el aislamiento acá en Argentina, y lo que observamos en estas personas fue una muestra de 1000 personas más o menos. Lo que vimos fue que el cronotipo era más nocturno, que es algo completamente esperable. Los horarios son más flexibles, menos rígidos, en el caso de que los hubiera. La mayoría de las personas, no sé si la mayoría, pero muchas personas podían regular sus propios horarios de trabajo. O los horarios de las clases, incluso los adolescentes no tenían clases sincrónicas, muchos adolescentes. Y la exposición a la luz más baja, ¿no? Lo que vimos es que el cronotipo era más nocturno, como se esperaba. La duración de sueño era mayor, que también es esperable porque uno regula sus propios horarios, y entonces al no tener limitaciones, claro, no duerme más. Y la calidad del sueño nosotros no vimos diferencia.
Ah, ok.
Pero de nuevo, esto fue al mes y medio. En otros países del mundo se vieron diferencias en calidad de sueño asociada a, justamente, estamos en la parte de la situación de incertidumbre que había. Hubo muchos problemas de
tanto políticos como de la salud,
sí, económicos, que hablar de personas que no tenían trabajo. Y entonces, pero lo más importante de esto, el jet lag bajó, es decir, la diferencia entre los días hábiles y los días libres se hizo más chica, más pequeña, porque de nuevo no podía regular sus propios horarios, lo hacía lo más o menos los mismos horarios, días hábiles y días libres. Pero lo preocupante de esa situación era el cronotipo más nocturno. De nuevo, nosotros tenemos un cronotipo ya público en Argentina, que era más nocturno que había. Y lo que pasa con este sistema circadiano es que, de nuevo, somos diurnos, la razón. Entonces, hay variabilidad, ¿no? Sí, en esta fase, en este momento en el que ocurren ciertas cosas, pero hay límites también. O sea, no un cronotipo que indique que la persona duerme completamente de día, no debería existir. O sea, hay personas que trabajan en turnos nocturnos, entonces eso ocurre, pero tienen un montón de problemas de salud asociados.
Sí, eso quería preguntarle también, ¿qué tal las personas, por ejemplo, que trabajan en, no sé, como piloto o guardia de seguridad, que tienen que trabajar toda la noche y después duermen todo el día y se levantan como cuando el sol está bajando ya?
Sí, los médicos. Los retos, claro. Sí. Sí, es realmente, o sea, es una necesidad de la sociedad actual que haya hemos activo las 24 horas, pero tiene problemas asociados. Si la persona que trabaja en turnos rotativos o turnos nocturnos duermen menos, duermen peor, la calidad del sueño es menor y tiene problemas de salud a largo plazo, mayor incidencia de problemas cardíacos, mayor incidencia de cáncer también, problemas gastrointestinales,
depresión,
ansiedad. Sí, digamos, de nuevo, dormir bien, que a mí me gusta siempre decir eso, ¿qué es dormir bien? Porque uno dice, bueno, ¿qué dormir bien? Bueno, pero ¿qué dormir bien? Dormir bien para mí tiene al menos tres aristas. Una es la duración del sueño, que es teniendo la edad, la duración mínima necesaria es diferente. Otra es la calidad del sueño, que esa es la más difícil de controlar, ¿no? Porque nos excede, ¿sí? Pero si dormimos de día, la calidad del sueño es menor. Y lo otro son los horarios. Sí, y están muy relacionadas entre sí. En cuanto a los horarios, uno debería tratar de dormir de noche y que el sueño sea lo más parecido, lo más consistente a lo largo de todo el sueño. Sí, que no haya diferencias de horario.
Como es mejor, sí. Sí. Uno se tiene que acostar a las 11, acostarse a las 11, todo lo que sea fin de semana.
Exactamente. Okay. Sí, eso es lo mejor. ¿No? Y que sea la noche para la persona que trabaja en todos los turnos. Además de que mientras están activos, su rendimiento no es el mejor, ¿no? Porque tienen que estar activos de noche, hay muchos accidentes reportados asociados a gente que está trabajando de noche y cometió errores muy graves, y hablar de accidentes de tránsito, ¿no? Que la tasa de accidentes de tránsito asociado a gente que se queda dormida durante es muy alta, y de hecho se controla el alcohol, por ejemplo, el nivel de alcoholemia, pero no se controla si la gente está en condiciones de...
Sí, siendo científica, estoy haciendo preguntas como cuáles serán y son los horarios durante el día y la noche donde ocurren más accidentes, y si son, porque, bueno, sí, hay muchos por tema de alcohol, pero ¿cuántos son simplemente por cansancio?
Muchísimos, y a la noche, por supuesto, hay mayor tasa de accidentes, pero también hay una mayor incidencia en los estudios que se han hecho de accidentes de tránsito asociados a gente que no duerme bien después del almuerzo. Es el horario de la siesta, le llamamos acá, que básicamente tiene que ver, ahí se da una interacción entre la presión del sueño y los ritmos circadianos, donde por supuesto que la presión hacia dormir no es la misma que a la noche, pero es un poco mayor que lo que sería a la tarde, más tarde y a la mañana, ¿sí? Entonces, y eso se da por cómo funciona el sueño.
Pero en todos, o sea, después de comer o al mediodía es normal eso.
No tiene que ver con la comida.
No,
o sea, si uno come pesado, obviamente eso empeora, pero no tiene que ver con la comida, pasa aún sin nada.
Y eso es por la interacción entre la presión del sueño, sí, y el ciclo.
Exacto.
Okay, sí.
Que la presión no aumenta linealmente de alguna manera, casi lineal, pero no lineal. Entonces,
y afecta, por ejemplo, si uno toma sus siestas todos los días, no sé, ¿cuánto es la duración óptima de una siesta o si cambia eso entre individuos y si eso afecta más tarde la presión de sueño?
Sí, a ver, todo eso que mencionaste pasa y es importante. A ver, de nuevo, ¿para qué sirven las siestas? Depende de, o sea, si es bueno dormir una siesta y de cuánto, depende de para qué.
Okay.
Siempre, ¿no? Entonces, si uno está manejando y se está quedando dormido, obviamente tiene que parar de manejar. Y si puede ponerse al costado de la ruta y dormir un ratito, va a ser mejor que seguir manejando. Eso ni habla. Pero no va a servir una siesta de media hora para manejar 8 grados. ¿Está bien? Entonces, no va a reemplazar una siesta de media hora una noche de 8 horas de sueño. No. Sí, las power naps sirven para
para estar un poco más alerta de lo que uno está, ¿sí? Y la relación costo-beneficio de alguna manera es buena en eso, ¿sí? No para mucho tiempo, ¿sí? Pero sí, si uno tiene que hacer un trabajo de, no sé, 2 horas más, igual, duermo media hora. ¿Por qué media hora y no 50 minutos o no una hora? Porque ahí vienen más los ciclos del sueño, ¿sí? El sueño REM, el sueño no REM, básicamente el sueño muy profundo. La idea es que es el normal, 3 o 4, y si uno duerme media hora no llega a esos sueños, a ese nivel de profundidad en el sueño, y eso hace que cuando uno se despierte no tenga lo que se llama inercia del sueño. Y la inercia del sueño es algo que cuando uno se despierta no pasa todas, que tardamos un tiempo en estar completamente alerta, ¿no? Y eso dependiendo de un montón de factores, entre ellos de cuánto sueño profundo hubo antes, cuántas horas dormimos, cuán privados de sueño estábamos, etc. Esa inercia del sueño es mayor, tardamos más en estar completamente alerta. Entonces, si uno duerme una hora, llega a sueño profundo, ¿sí? Y entonces la inercia va a ser mayor. Entonces, la idea es que las siestas sean cortas como para no llegar a tan profundas.
No despertarse con mucho... Sí,
claro.
No sé cómo se dice en español, en inglés es como groggy.
Sí.
Como uno sí. Todavía tiene algo, ¿verdad? Y no puede despejarse.
Sí, totalmente. Entonces, la inercia del sueño es una de las razones por las cuales la siesta. Pero después, los horarios de la siesta también. Por supuesto que si uno duerme más tarde, eso va a afectar al sueño de la noche, ¿no? Y en el otro proyecto que terminé de mencionar, que es mi reloj interno, que básicamente lo que hicimos fue generar una app para telefonía celular.
¿Eso está publicado?
Sí, ok, déjame el enlace entonces. Sí, si la app está disponible, se pueden reservar en Argentina.
Está bien,
son en Argentina. Pero básicamente lo que hicimos fue generar datos de Argentina, de distintas edades, etcétera, y gente con distintas costumbres, de distintos hábitos. Con esos datos construimos el motor de una aplicación que genera recomendaciones para tratar de alinear los hábitos de cada persona para que sean más saludables para el descanso y para lo que es posible, ¿no? Y estas recomendaciones son personalizadas en cuanto a edad, género y costumbres horarias. Entonces, uno completa los datos, de nuevo son preguntas relacionadas con sueño, tienen cuestionarios estandarizados incluidos ahí. Y lo que hace la aplicación es, basado en los datos que tenemos, basado en la evidencia previa, hace recomendaciones para esa persona de qué cosas que hacen sus hábitos debería modificar para mejorar la duración de sueño, el cronotipo, la calidad del sueño, ¿sí? Y toma en cuenta cuáles de esas cosas están más afectadas, ¿no? Por ejemplo, una persona que duerme poco, pero el cronotipo está bien, digamos, no es muy nocturno, quiero decir, y la calidad del sueño está bien, bueno, se va a ir a fijar a cuáles de los hábitos que afectan la duración de sueño son los que podrían modificar esa persona.
Claro.
Y entonces, por un lado, da un resumen del estado actual de esa persona, cuánto duerme, etcétera, y cuáles son sus hábitos, y por otro lado, da recomendaciones para mejorar.
Claro. Y sería interesante, no sé si ya lo están trabajando, pero sería interesante que ellos puedan conectar su reloj de Apple o Fitbit, o creo que hay otro que se llama Whoop, y tomar esos datos, porque ahí ya miden como diferentes niveles, ¿verdad? O si se despierta o en qué estado de sueño está.
Sí, bueno, los estados de sueño y las aplicaciones, ahí hay que ver cómo
no sé.
Claro, sí, ahí es, digamos, no es abierto en general de cómo se describe, no está tan validado, donde yo sé que los niveles de profundidad del sueño, okay. Pero sí que estamos despiertos o dormidos, para eso sí. Entonces, justamente nosotros, una cosa que queremos hacer, la aplicación, por supuesto que la aplicación Mi Reloj Interno no traquea esto, pero sí nos permite, o nosotros recomendamos que traten de seguir esas recomendaciones durante al menos 15 días y te vuelvan a evaluar. Justamente para ver si estos parámetros cambiaron, ¿no? Y en cuanto a la utilización de estos relojes, para mí
tiene una, más allá de saber cuando uno duerme, tiene, y lo mismo la aplicación de reloj interno, muchas personas la completan y dicen, ah, pero yo puedo creer que yo hago eso. Como que uno no se da cuenta ni lo mal que duerme hasta que no se pone a pensar realmente, bueno, ¿qué hago yo?
Sí.
¿Cuáles son los horarios? ¿Cuánto estoy durmiendo?
Sí.
Y entonces eso es ya un ejercicio de concientización, digamos, que ya hay un paso ahí, ¿no? Si después uno además acciona y cambia comportamiento, bueno, tanto mejor, ¿no? Pero eso. Y en los hábitos, de nuevo, los más importantes son posicionar algo, tratar de ponerse en la mañana, el vestido natural, idealmente, las horas de vida sean lo más regulares posible. Si uno tiene que trabajar, uno tiene que estudiar, que no sea a la noche, idealmente, pero eso es bastante difícil de manejar, obviamente, porque en general uno no lo regula, con lo cual eso se puede mover poco, pero después la siesta también, los horarios de la siesta, los horarios, la duración y la frecuencia de la siesta, dormir siesta está bien, siempre que no sean siestas muy largas y que no sean muy tarde, a poco.
Creo que con ser más consciente, aunque uno pueda cambiar completamente su rutina por el tema del trabajo, los estudios, estar consciente de, ok, si yo sé que tengo un examen y sé que tengo que estudiar, no voy a hacerlo todo al día anterior, porque también eso es lo que quería mencionar, que cómo funciona la consolidación de la memoria. Si uno estudia todo el libro que tiene o lo que sea, la materia que tiene que estudiar y no duerme, eso no se va a quedar en el es mucho mejor como hacerlo poco a poco, que ya seguro que lo han escuchado mucho, pero el tema de neurociencia es cierto, porque la manera que funciona el sueño, la manera que nosotros adquirimos información nueva y procesamos esa información, es imposible que sea tan buena la calidad de ese retenimiento que si no lo hace en pedazos y con buen sueño, ¿verdad?
Sí, sí, hablaba. De hecho, eso es una de las que no tiene que ver con cronobiología, necesariamente esto, el efecto masivo versus espaciado, ¿no? Si uno aprende todo junto, sirve si me van a ahorrar los 5 minutos a la hora, ¿sí? Pero
sí,
a lo largo, además,
claro.
A largo plazo, ese conocimiento se pierde mucho más que si fue adquirido en mucho tiempo. Y de nuevo, y el sueño sin hablar, o sea, es fundamental. Yo les hago esta pregunta, de hecho, si te, a los alumnos, de cuánto durmieron en su examen. ¿Cuánto durmieron? Porque yo hablo de sueño, ¿no?
Claro.
De sueño y cronología. ¿Y cuánto durmieron? ¿Y por qué les hago esa pregunta? Como justamente para que tengan esta conciencia,
claro,
que de nuevo es mejor dormir que seguir estudiando.
Doctora, fuera de la cronobiología y lo que estamos hablando del sueño, creo que ya dimos muchos consejos a los oyentes que sí duerman y que tomen mucha importancia a eso, pero ¿cuál consejo podría dar a los estudiantes jóvenes latinos que están interesados en neurociencia aquí, tanto en Argentina como en el exterior?
A ver, para mí la neurociencia es algo fascinante. O sea, es realmente una frase que no es mía, ya nos hemos dicho que el cerebro es la máquina que construye la realidad, ¿no? La realidad la vemos diferente, tenemos el cerebro entre eso y lo que vivimos, nuestras vidas, lo que percibimos, lo que interpretamos todos, está. Depende de nuestro cerebro, ¿no? Y es una. Conocemos un poco de cómo funciona nuestro cerebro y me parece fascinante, realmente. Y dentro de la neurociencia hay muchísimos temas que uno podría abordar, ¿no? A mí me gusta mucho el sueño, me parece también fascinante dentro de la ciencia y como es un estado. Con lo cual, el primero es como la curiosidad, el descubrir, el tratar de entender el mundo. Me parece que el cerebro es lo que trata de entender el mundo, pero a la vez nosotros tratamos de entender el cerebro, ¿no? Y como me parece muy, muy interesante. Después, sobre qué hacer, creo que hay muchas, acá en Argentina, de hecho, ahora está empezando a haber carreras más de neurociencia en general, sino es una disciplina súper interdisciplinaria la neurociencia, entonces se puede abordar desde muchos lugares diferentes. Y eso también es algo que hay que saber y hay que digamos, si uno quiere, le interesa el cerebro, le interesa la investigación en neurociencias, puede hacerlo desde biología, puede hacerlo desde computación, puede hacerlo desde física, puede hacerlo desde muchos lugares de psicología en general. Pero desde letras,
eso me encantó a mí. Yo ahora me estoy, o sea, yendo más allá de mi carrera propia. Dije, bueno, yo empecé con ya neurociencia con vida, pero me interesé con la psicología. Yo quería saber por qué las personas actuaban de la manera que actuaban, que algo tiene que haber un código, dije, que son como maquinitas. Ahora, de grande sé que no es tan simple así, pero ahora que estoy, por ejemplo, en MIT, veo como la computación está cambiando tanto, o sea, el tema de la neurociencia, cómo estamos utilizando a diferentes niveles técnicas biológicas, moleculares, de sistemas, de comportamiento, de computación, para poder entender el mismo órgano. Y eso me parece increíble.
Sí. Increíble, sí, la verdad que sí. Y cómo es realmente un campo interdisciplinario que uno interacciona con distintos campos. Sí, es necesario. Sí. Porque el conocimiento que tiene alguien que viene de computación, no es el que tiene alguien que viene de biología, no es el que tiene alguien que...
Claro, podemos ver el mismo problema, pero diferentes enfoques, y ahí solucionar dentro de mi laboratorio y en otros laboratorios. Trabajo con personas que son ingenieros eléctricos, ingenieros computacionales, biólogos, y eso. Me encanta eso.
Sí, eso me parece que es una de las cosas que este campo tiene mucho y que es muy interesante, que es algo que nada, y como consejo, no sé, digamos, que estudien desde el lado que más les guste, si les interesa la neurociencia, que elijan por dónde abordar. Yo creo que ahora diría que es muy importante que haya programación en la carrera que sea, pero cada vez se está viendo programación en más carreras, por lo cual uno estudie biología o quien estudie psicología en general, va a haber algo de programación. Eso va a facilitar mucho el trabajo posterior.
Sí.
Y después que encuentren las personas, un supervisor, digamos, un director, que los acompañe, que las acompañe, y que de alguna manera tenga la curiosidad de transmitirles eso, ¿no? De buscarlos. Lleva mucho trabajo, por supuesto, trabajar en neurociencia como cualquier cosa en investigación, pero para mí tiene como un extra ahí, por lo menos a mí me pasa eso, porque me gusta la neurociencia, de descubrir el mundo, de entender el órgano que básicamente nos hace interaccionar con el mundo. Me parece que es fascinante y que uno lo puede hacer en distintas salitas, así que go for it, digamos.
Sí, gracias. Y vean la manera en que lo pueden hacer. Como ya han escuchado a través de estas entrevistas, hay muchas cosas dentro de la neurociencia y a diferentes niveles que uno puede hacer preguntas de sí mismo. Así que muchísimas gracias, doctora, por charlar conmigo sobre el sueño y la cronobiología, que había muchas cosas que no sabía que ahora sí sé. Y nada, espero que hablemos pronto de nuevo.
Bueno, muchísimas gracias, Jessica. Un placer. Gracias.
Y eso es todo por hoy. No se olviden de suscribir al canal de Spotify y YouTube para recibir notificaciones de nuevos episodios. También nos pueden seguir en Instagram y en TikTok buscando @miultimaneuronapodcast, donde posteamos contenido de neurociencia en pedazos masticables.